Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hoy en COPE te recordamos que estamos haciendo un programa especial en homenaje a la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Y quiero hablarte ahora de Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús, dos guardias civiles de 22 y 32 años que fueron asesinados por ETA en Sallent de Gállego hace 26 años. 3 kilos de dinamita acabaron con sus vidas a las 6 de la mañana cuando estos dos jóvenes agentes arrancaron su Nissan Patrol. El vehículo quedó partido en dos. El comando Toto organizó este atentado con Chapote al frente, junto con José Ignacio Guridi Lasa, Asier Arzayuz Goñi y Aitor Aguirre Barrena. Fueron condenados a 75 años de cárcel. Guridi Lasa y Aguirre Barrena se encuentran en régimen de tercer grado. Saludos de Pilar López Isla, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cada 20 de agosto las familias de estos dos guardias civiles acuden a Sallent para recordar y llorar a sus seres queridos. María Ángeles Pereda es la madre de Irene. Tenía 52 años cuando mataron a su hija. Ahora tiene 78. Buenos días, María Ángeles. Gracias por estar con
Hola.
Nosotros.
Bueno, buenos días.
Bueno, en Sallent todos los años hay un acto de homenaje. El año pasado se descubrió además una calle con los nombres de estos dos agentes y todo acto es poco, ¿verdad?, para seguir recordándolos.
Bueno, mire, el año pasado se descubrió esa calle.
¿Sí?
Hace 15 días, no menos, bueno, 15, hemos ido a Sabiñánigo.
Sí.
Y a Torla a poner los nombres de las residencias de verano, de descanso, de la Guardia Civil. Pues una, la de Sabiñánigo lleva el nombre de José Ángel y la de Irene, la de Torla, el nombre de Irene.
Muy bien.
Y les han puesto también una placa con el día que... Esas están como, bueno, como nombre a la residencia.
Claro, porque...
Si alguien llega y no sabe por qué tienen, quiénes son, pues la Guardia Civil ha puesto también dentro el nombre de los dos, una foto con los dos, y de abajo explicando dónde, cómo, qué comando ha sido y todo.
Toda la información para que no caigan en olvido y para que la gente cuando lo lea...
Que entre ahí.
Claro.
Y a lo mejor gente joven. No, a ver, lee Irene Fernández Pereda. Bueno, vale, vale. Pero luego entra un poco más allá y ya no ve que está Irene Fernández Pereda y José Ángel de Jesús Encinas con su currículum.
Claro. María Ángeles, vosotros sois de Asturias. ¿Cómo llegó Irene a estar destinada como guardia civil a Sallent?
Bueno, pues que ella, al salir de la academia, les da unos destinos. Y,
y eligió ese.
Asturias no estaba, porque para Asturias viene, quiere venir mucha gente,
sí,
para luego dar el paso a Galicia o dar el paso a otro sitio. Entonces, los esta gente de Salir Nueva, pues los mandan a sitios que, a ver, les ponen sitios que no están tan. Y salió Huesca, salía Huesca entre otros, y muchos de los que estaban allí juntos decidieron irse a Huesca a distintos destinos, pero que al final se veían siempre, porque se juntaban,
sí,
hacían sus, por ejemplo, en Torla, que es un sitio para hacer, no sé, montañismo, el que le guste, y si no, para ver el paisaje de Monte Perdido,
sí,
por la zona de Ordesa.
Vamos, que, pues, que se arropaban entre ellos.
Mucho por allí, juntos, hacían excursiones, bueno, esas cosas.
Bueno, en algún momento...
Estaba muy a gusto ahí.
Claro, en algún momento Irene os comentó que tenía miedo, que se veía cosas raras, Irene, no se lo esperaban para nada, un atentado
eso
así.
Irene a mí no me lo comentaban que lo tuviera.
Nada.
Eso te lo aseguro yo. Porque nunca jamás le he visto ni la pistola.
Ya.
Ella, si venía a Gijón, la traía, porque la tiene que tener con ella, pero la escondía, la guardaba, la metía, la sacaba, pero yo...
Sí.
Porque es como yo no era muy partidaria de... Bueno, de todo eso.
Claro.
Pero le decía, vete a otro, haz otra cosa. Vete, mira, si salen los del laboratorio, mira esto, mira lo otro. No, yo me voy a la guardia. Yo...
Bueno.
Y se marchó. Y se marchó. Era su destino. No hay otra palabra que decir.
Ya, todos los
Porque
años...
estaba feliz.
Sí.
Feliz, feliz. No, yo creo que yo no esperaba ese golpe allí, ¿eh?
Claro, además en un pueblo como Sallent, dos guardias civiles que iban con su Nissan pues a patrullar la zona.
Pero
sí,
hubo una alerta de posible atentado en un coche que durmiera en la calle.
Sí.
Pues el coche que dormía en la calle, más fácil para hacerle lo que le hicieron. Era donde estaban ellos, en Sallent de Gállego.
Ya.
Porque Francia está a 4 kilómetros.
Cierto.
Y de hecho en Francia los han detenido.
Claro, sí, sí.
Porque allí estaban refugiados. Porque Francia durante años fue el refugio de esta gente.
Sí.
Hasta que mataron unos en Cambretón franceses y ahí se dieron cuenta que no era por la libertad del País Vasco, que eran terroristas.
Sí, las investigaciones siempre han estado muy unidas con la policía francesa en este sentido.
Entonces ahí los han cogido, los han llevado a la cárcel. Yo los he visto en Audiencia Nacional.
Sí.
Porque no teníamos que haber ido, que nos citaron, pero luego, ya que estábamos ahí, pues bajamos riéndose, hablando en euskera, al Chapote, al otro y al otro. Al Guri de Lassa y al, no sé, a tal.
O sea que fueron momentos duros luego enfrentarse a esa imagen, ¿verdad?
Muy duro todo, muy duro todo, muy duro todo. Porque mandaban ellos.
Sí.
Ya la sociedad estaba cambiando, ¿no? Ya, bueno, ya ha cambiado tanto que ahora hasta están en el Parlamento, o sea que bueno.
Bien. Hoy, todos los años vendréis a Sallent, ¿verdad? Hasta que se pueda, María Ángeles.
Yo iré hasta que pueda. Tengo 78 años, no sé de qué quiero ir. Pero mientras pueda, iré.
Muy bien.
Así que lo tengo clarísimo. Y a Sallent de Gállego y a donde haya. Mira, ahora mismo me voy a ir a Oviedo.
Eso te iba a preguntar, que sé que te vas a un acto allí también.
Voy a ir a Oviedo porque se celebra en Oviedo el día este también de las víctimas.
Sí.
Y como allí hay un monolito y tal, allí me iré. Y Oviedo está ahí al lado, pero la semana que fuimos a poner las placas esas en Sabiñánigo y en Torla, pues es una estirada, son 700 kilómetros largos, ¿eh?
Pues sí, pues sí, es un buen camino. María Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, por contarnos un poco la historia de tu hija, de tu familia, de cómo habéis vivido.
Eso es esa vida mía, por ejemplo, que no tengo otra cosa, es intentar sobrevivir. Bueno. Y nada más. Pues la vida te ha pegado una vuelta que no eres ya la misma persona.
Desde luego.
No tienes la misma gracia, no tienes... Bueno, no es nada comparable lo que yo era, lo que yo... Luego, pues eso, la he hecho tanto de menos.
Claro. Bueno, María Ángeles, pues todo nuestro cariño desde COPE Zaragoza, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Gracias adiós. A ti por atendernos. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Parque Grande José Antonio Labordeta acoge hasta el 22 de marzo el proyecto artístico y divulgativo Vive el Huerva. Esta muestra, con elementos innovadores y actividades complementarias, explica cómo la regeneración del cauce va a crear un auténtico corredor verde y un espacio de bienestar que servirá para mejorar la calidad de vida de los zaragozanos. La recuperación del Huerva supone una inversión de 32 millones de euros. Mañana jueves la sala multiusos del auditorio acoge la quinta edición del Salón del Empleo organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Casi 80 empresas y entidades buscarán candidatos para más de 1.000 ofertas de trabajo. El horario es de 10 a 14 horas con entrada libre. El próximo 16 de marzo finaliza el plazo para solicitar el cheque familia del Ayuntamiento de Zaragoza. Las ayudas van dirigidas a las familias con niños matriculados en escuelas infantiles privadas durante 2025. El trámite debe realizarse a través de la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy en nuestra Escuela de Privacidad vamos a aprender lo que tenemos que saber para proteger precisamente nuestra privacidad, porque muchas veces aceptamos consultas, aceptamos ofrecer datos, aceptamos cookies y aceptamos muchísimas cosas sin saber los riesgos o la información de nosotros que estamos dando. Y para arrojarnos un poco de luz, para informarnos de qué tenemos que conocer a la hora de dar más privacidad a nuestra información personal, pues tenemos a Pilar de la Sierra, que es directora de Kiraz Consultores y vicepresidenta de Aragón Privacidad. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pilar?
Bueno, el titular me encanta. Para proteger nuestra privacidad también hay que aprender. En muy pocas palabras, ¿qué es lo que tenemos que saber para protegernos?
Pues muchas cosas, parece que no, pero nuestra privacidad está a la orden del día en acciones muy cotidianas que hacemos todos los días. Todos los días aceptamos cookies, navegamos por páginas web, descargamos aplicaciones que no sabemos muy bien qué permisos estamos dando y que no. A lo mejor vamos a una tienda y ofrecemos nuestros datos a cambio de, en teoría, algo gratuito que no es gratuito. Entonces, muchas cosas. A lo largo del día hay muchas cosas en las que...
Bueno, pues cuando nos saltan estas preguntas, ¿qué preguntas os tenemos que hacer nosotros? ¿Qué información tenemos que recabar? ¿Dónde tenemos que acudir para saber si es legal lo que nos están pidiendo? ¿Si queremos ofrecer esta información? Cuéntanos un poco.
A ver, lo primero que tenemos que hacer es un poquito de sentido común. Tenemos que mirar a ver cuando entregamos o ofrecemos nuestros datos, ¿para qué van a utilizar? ¿A quién se los estamos dando? ¿En qué momento estamos cediendo nuestra privacidad? ¿Y dónde van a ir a poder a parar? Porque si en algún momento... queremos recuperar esos datos, que tenemos derechos, y hay que saber dónde hay que ir a recogerlos.
A reclamar, ¿verdad? Y aquí nos pones unas preguntas muy sencillas que debe de hacerse las personas. Dinos qué preguntas son, que nos queden a todos claros.
Pues a ver, lo primero, ¿quién me pide estos datos? ¿Para qué los quiere? ¿Son realmente necesarios? ¿Puedo negarme? ¿Puedo configurar mejor mi privacidad? ¿Tengo alguna alternativa? Pongo un ejemplo, por ejemplo, de cuando descargamos una aplicación. Hay una aplicación de linterna, es una linterna para el teléfono móvil para iluminar. En la aplicación de linterna, esta aplicación en concreto permite, o sea, solicita acceso a ubicación, cámara de fotos y creo que hay alguna otra, pero bueno, ubicación y cámara de fotos. ¿Para qué necesita una linterna
eso es.
Esos datos? Entonces, ¿me puedo negar? Claro que sí. Tú cuando la configuras, si no permites ese acceso, la linterna va a funcionar perfectamente, pero no lo sabemos.
Sí, porque lo de la ubicación es bastante habitual en las aplicaciones y consiste solamente en leer un poquito toda la información que te aparece y aceptar o no aceptar las condiciones. Es, pues eso, formarse un poco, ¿verdad?, en lo que tenemos que conocer. Pues precisamente, ¿dónde tiene que el usuario informarse de todo esto?
Desde Aragón Privacidad tenemos en marcha puesta una escuela de privacidad. Uh-huh. Intentamos hacer espacios en los que informamos a la ciudadanía en concreto. Ahora estamos con proyectos de mayores, de menores, en centros cívicos, en centros de mayores, en colegios, informando un poquito de todas estas cosas. Se han hecho guías, hay folletos, pero lo que te decía al principio es un poquito sentido común. Esta mañana, por ejemplo, en concreto, yo he dicho, como vamos a hablar de esto, voy a mirar en mi móvil qué aplicaciones tienen permiso a micrófono.
Ajá.
Pues claro, todas las aplicaciones, como buen desarrollador de software, el desarrollador o el vendedor de su aplicación solicita acceso a todo lo máximo, a los máximos datos que pueda coger de nuestra, porque para ellos es información, de nuestra persona, de nuestros datos. Entonces, somos nosotros los que, como bien decías antes, tenemos que leer la información y tenemos que ver o perder un poquito de tiempo en rechazar, uh-huh, ver para qué es necesario que no. Las páginas web, tres cuartos de lo mismo.
Eso es, estamos hablando de las aplicaciones, pero en las páginas web lo mismo. Además, normalmente pues en pasarelas de compra que estás dando pues información más personal, más privada, como es una cuenta bancaria. En estos casos, ¿a qué tenemos que estar alerta?
Hay por ley, todas las páginas web te tienen que dar la opción de rechazar todas las cookies. Uh-huh. Lamentablemente, pues es que hay un mercado detrás de todo esto de los datos. Entonces, hay páginas web que sí que lo ofrecen y hay otras páginas web que tienes que ir uno a uno rechazando cookies de tanto del proveedor como de otros proveedores. Uh-huh. Yo soy una friki de rechazar
de las cookies,
sí. Y pierdo muchísimo tiempo porque es verdad que hay muchas que las páginas web cada vez se van adaptando más, pero hay otras que quizás, mi opinión, sopesan. Uh-huh. Cumplir con la normativa o recabar datos, porque esto es un mercado, insisto.
Claro.
Entonces, deben decir, bueno, pues para que alguien me denuncie, tiene que pasar mucho y pues ahí estoy un poco a la fila del filo de la ley. Dejo la configuración abierta, pero no doy la opción de rechazar todas.
Vale, porque esto de las cookies precisamente es algo que yo recientemente he visto que ha cambiado. Antes era, aceptas las cookies y no dan más opciones. Pero ahora sí que es verdad que hay una serie de informaciones diferentes de lo que puedes aceptar o lo que no puedes aceptar. Y es lo que tú estás comentando, que hay que pararse y detenerse un poco a leer todo esto.
Exacto.
Porque hay veces que también si no las aceptas, no se te carga la página web. Entonces, ahí ¿cómo se compagina esto?
A ver, por ley tienes que aceptar las cookies estrictamente necesarias y si no las aceptas, pues claro, obviamente no se te va a cargar y el resto pues son opcionales. Sí que es verdad que hay veces que medios digitales, medios de prensa, etc., te informan muy bien y te dicen, uh-huh, bueno, para poder ver esto tienes que aceptar todas nuestras cookies y si no te tienes que suscribir a un método de pago.
Claro.
Vuelvo a lo mismo, porque es que es un negocio, es que al final nuestros datos, no damos gratuitamente los datos. Uh-huh. Los datos son a cambio de algo y en este caso nuestra privacidad, estamos vendiendo un poquito nuestra privacidad a cambio de que aceptamos cookies.
Bueno, pues con Pilar de la Sierra, que es la directora de Kirad Consultores y vicepresidenta de Aragón Privacidad, hemos conocido un poquito más de lo que tenemos que aprender cuando navegamos por Internet, de cuando nos bajamos aplicaciones. Y bueno, al final es proteger nuestra información y nuestros datos personales. Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias a vosotras. Muchas gracias, Pilar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Thank you. En 1991, la suerte, la casualidad o ambas a la vez, evitaron que ETA atentase contra un cuartel de la policía aquí en Zaragoza. El coche de los etarras se quedó sin gasolina a apenas 100 metros de su objetivo. Un joven, Jesús, vio el coche parado y se acercó con intención de ayudar. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que el coche tenía la misma matrícula que el suyo? ETA había clonado este número para poner una matrícula falsa y cometer así el atentado sin dejar, digamos, pues pistas. Jesús, buenos días. Una coincidencia, digamos, casi imposible. ¿Cómo recuerdas ese día?
Bueno, pues lo recuerdo, pues que, como has dicho exactamente, yo me encontraba allí esperando a un cliente cuando vi el coche enfrente en doble fila y de la puerta de enfrente, de una puerta, salió una mujer y un hombre, eran ellos dos. Entonces, la mujer se metió al coche que estaba en doble fila y el hombre se puso a empujar.
Sí.
Yo, como el hombre no decía nada y tal, pues me quedé allí quieto y cuando vi que le salía la mujer, pues entonces le dije, oye, no salgas, que ya le ayudo a empujar. Ayudé a empujar. Justo cuando fui a poner las manos en el coche, vi que la matrícula era la misma que la mía y eso era un Corsa blanco y el mío era un Renault 11 rojo. Entonces yo por inercia, pues creo que metí la pata también y dije, joder, pues esta es mi matrícula. Entonces el tío se quedó muy sorprendido, me dice, ¿cómo va a ser tu matrícula? Digo, ¿me lo vas a decir a mí? Digo, pues era un error de tráfico, que igual, bueno.
Claro.
Y ahí quedó la cosa, entonces le digo, oye, va, venga, vamos, empujamos el coche a ver si se pone en marcha. Estábamos en la calle, esquina con La Estanosa, dimos la vuelta a la calle La Estanosa, que es de bajada,
¿sí?
Todo cuesta abajo, entonces el coche no hacía ni un amago de darle, bueno, de entrar una marcha ni de ningún ruido. Entonces la que lo llevaba, la Tigresa, lo paró, estuvimos allí hablando y le dije, mira, por aquí son todo talleres, si bajas un poco más abajo estaba la calle Arias, que eran todo talleres. Digo, si os parece eso, yo tengo prisa porque voy a ver un partido de fútbol que juega el Madrid y estaba ahí esperando y no venía. Digo, bueno. Y entonces ya yo cogí la moto, me bajé a casa de mis padres porque no quise ir a la mía porque tenía el crío que era pequeño y tal. Y me fui a casa de mis padres, llamé a la policía automáticamente.
Sí.
Y luego ya pues le dije a mi padre, cuida que te llamará luego la policía porque ha pasado esto.
Sí.
Mi padre lo llamaron, le dio mi teléfono, me llamaron a mí,
¿sí?
Me subieron en un coche Z hasta el lugar de los hechos, ya había un robot allí en la calle para intentar desarmar la bomba o lo que fuera, y entonces fue cuando yo me enteré que podía ser de ETA.
Claro.
Bueno, y eso es básicamente, luego ya, pues bueno, luego ya encuestas con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y hasta la Audiencia Nacional.
Para identificar, me imagino, también a las personas,
sí,
su cara,
sí,
cómo eran.
Identificar, sí, porque nos dijeron, pues enseñaron muchas fotografías donde vi ya a mucha gente. Y luego ya, pues eso, luego ya hasta la Audiencia Nacional, que tuvimos que ir otro mozo más que estaba en la entrada y yo.
Sí.
Pues dos o tres veces fuimos a Madrid a la Audiencia Nacional.
Jesús, ¿en qué momento lo de la error de tráfico de la matrícula dijiste esto no puede ser un error de tráfico, que es lo que pensaste
yo,
en un primer momento,
hombre,
y dijiste voy a llamar a la policía?
Sí, yo dije error de tráfico a él.
A él, pero ya,
porque
ya veías
veía
algo raro.
Yo vi algo muy raro, muy raro. Pero claro, una vez que había metido ya la gamba que había dicho que era igual que la mía, porque si yo ese coche lo hubiera visto un poco más adelante y hubiera visto ya mi matrícula, pues los hubieran cazado porque hubiera ido directo a la policía ya y no les hubiera ayudado. Pero como el coche yo, justo meter las manos fue cuando lo vi, pues ahí fue donde dije, joder, es mi matrícula.
¿Hablaste de algo más con ellos, al margen de la sorpresa de la matrícula? ¿Tuvisteis alguna otra conversación? ¿Cómo los viste? ¿Estaban nerviosos?
Sí, el hombre, no, ella no se le veía nerviosa. A él me daba, la cara la giraba siempre hacia el lado derecho,
sí,
hacia la pared, hacia de la calle, para que yo no lo reconociera o algo así.
Vale.
Pero bueno, como ya estábamos hablando, pues entonces ya le dije, dijo, yo corté por lo sano así, y le dije, mira, que tengo que ir a ver un partido de fútbol y por aquí tenéis muchos talleres, que os echen una mano y tal. Y ya lo de la matrícula, y allí quedó, o sea, pero él se quedó más sorprendido que yo, seguro.
Sí.
Y yo, bueno, yo sorprendido del todo porque ya vi que era algo raro y conforme iba pasando el tiempo yo pensaba también en algún atentado o algo,
claro.
Porque al principio creía que eran algunos, pues no sé, algún ladrón de estos que ponen un gaso y puso. Pero bueno, la matrícula estaba muy nueva y entonces yo por eso le dije, digo, oye, pues sea un error de tráfico o hay un cambio de matrículas aquí de que se han equivocado al hacerlas o algo. Y ese
Jesús,
fue el comentario.
Creo que el coche llevaba como 15 kilos de amonial, 20 de tornillos, si no...
No, no, no. No, el coche llevaba, según yo oí luego, llevaba 30 kilos de amosal,
amosal
y 200 de tornillería.
Vaya, pues todavía más, sí.
No, no, no 20. Yo
vale.
La percepción y lo que sé yo de dentro.
Vale. Oye, después de esto, imagino que... Bueno, no es un tema que del que... ¿Te haya gustado hablar en público, en familia igual sí? Porque creo que en familia pues también pasasteis algo de miedo, ¿no?
No, hombre, es que el miedo lo lleva. Yo tenía un hijo
sí.
Que tenía 3 años
sí.
Y claro, yo cada vez que arrancaba el coche,
sí.
Yo a ellos no les dejaba entrar al garaje.
Ya.
O sea, arrancaba el coche y intuitivamente cuando le dabas a la llave...
Se te encogía el estómago.
Explotar. ¿Sabes? No, parecía como si
ya.
Te encogieras un poco.
Sí.
Pero bueno, a mí la policía también me enseñó a mirar por debajo del coche.
Ajá.
Y tal. Bueno, y eso espero, sí, se pasa mal porque es difícil aceptarlo luego.
Claro, vale. Jesús, muchísimas gracias por habernos contado en COPE Zaragoza, en COPE Aragón, tu historia. Y bueno, que pases un buen día. Hoy sabes que es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y queríamos también contar esta historia que afortunadamente pues quedó en nada, pero bueno, no deja de ser también pues historia de nuestra ciudad. Muchísimas gracias,
vale.
Jesús.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sleep till late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control.
Bueno, pues a esta hora nos quedamos en uno de los mejores sitios de Zaragoza, en pleno centro, en la Plaza San Felipe, en la calle Torre Nueva 29, que está allí Montal. Ya sabes que es tu tienda gourmet y restaurante en Zaragoza. Y hoy nos metemos hasta la cocina, como siempre, con Jorge García, el jefe de cocina. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué receta nos traes hoy?
Mira, pues hoy vamos a ir al final de nuestro menú de degustación, vamos a ir a la parte dulce, que aunque es una parte que personalmente a mí no me atrae mucho, me gusta mucho más la cocina salada, pero bueno, siempre para acabar un buen menú de degustación, pues hay que ir también a la parte dulce.
Claro.
Mira, te comento, es un cheesecake de chocolate blanco caramelizado con palomitas y helado de coco. Aquí lo que hemos hecho es coger la receta de tarta de queso, de cheesecake, de que está así un poquito tan de moda, y llevarla a nuestro terreno, intentar hacerla a nuestra manera y sobre todo añadir ingredientes fuera de lo que es una tarta de queso. Mira, son tres preparaciones muy sencillitas. La primera, cogeríamos un poquito, vamos a hacer la base, lo que sería la tarta o la crema de queso en sí. Vamos a coger un poquito de queso crema. Y vamos a calentar un poquito de nata y ahí vamos a disolver unas hojas de gelatina para que la gelatina no es previamente hidratada con agua fría, luego la añadimos a la nata caliente y dejamos que se disuelva. Vamos a coger chocolate blanco, cobertura de chocolate, y lo vamos a llevar al fuego muy despacito hasta que empiece a caramelizar, hasta que esos azúcares que tiene empiecen a convertirse en caramelo y consigamos un chocolate blanco caramelizado. Esa va a ser la base realmente de que le dé un sabor especial muy particular a la tarta de queso. Vamos a mezclar con el queso crema, el chocolate caramelizado y la nata que hemos disuelto en las hojas de gelatina. Esto lo mezclamos, homogeneizamos bien la masa y la vamos a repartir en aros metálicos de aproximadamente un dedo de altura. Lo dejamos en cámara, dejamos que compacte bien, que enfríe y vamos a ir preparando los demás ingredientes, las otras preparaciones. Por un lado vamos a hacer unas palomitas normales, cogemos maíz, un sarrín con aceite, cuando esté calentito añadimos el maíz, tapamos, dejamos que exploten, que eclosionen bien, añadimos un poquito de sal y las reservamos. Por otro lado vamos a hacer un pequeño tofe, sencillo, preparación básica de pastelería, ponemos un poquito de azúcar cuando está caramelizado, cuando he cogido ese color dorado tostado, añadimos la nata, dejamos que hierva todo bien junto, que se disuelva bien los cristales que se han formado de azúcar y reservamos, dejamos que se enfríe. Ahí le vamos a buscar una textura que sea fluida, pero a la vez que tenga cuerpo, que no se quede muy líquido, para que como al final cuando acabemos de montar el plato, verás el porqué. Mira, vamos a ir a montar el plato ya. Vamos a coger el aro que tenemos con la masa de queso, le vamos a colocar en medio una quenelle de...
Uy, se nos ha cortado a mitad esa receta de cheesecake que nos estaba explicando el jefe de cocina de Montal, con Jorge García. No sabemos si podemos restablecer esa comunicación. Nos estaba contando pues eso, los detalles de una cheesecake algo especial, porque llevaba palomitas de maíz, nada menos. La verdad es que la moda de las tartas de queso no deja de sorprender. Hay algunas con pistacho, con galletas, en fin, que son muchas las variedades que ofrece la cheesecake. No sé si tenemos esa conexión de nuevo. Si no, pues bueno, contaremos la receta en otra ocasión. Y ahora pues vamos a seguir con nuestro programa especial de recuerdo a las víctimas del terrorismo, porque en Zaragoza el ayuntamiento creó hace 6 años la Concejalía Delegada de las Víctimas de Terrorismo. Esta concejalía es pionera entre las grandes ciudades españolas. Se dedica al reconocimiento, al apoyo y a la dignificación de la memoria de las víctimas y sus familias. Es un trabajo discreto, vamos a decir, pero muy necesario pues para mantener vivo el recuerdo y los valores de libertad y democracia que reclaman las víctimas del terrorismo. Esta mañana, precisamente, en la Plaza San Francisco, las instituciones han estado en uno de estos monumentos a las víctimas en la Plaza San Francisco, y allí ha estado Ruth Bravo, que es la delegada de esta concejalía en Zaragoza. Buenos días, Ruth.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo hemos comentado, se creó hace 6 años, el Partido Popular decidió crear esta concejalía. ¿Por qué era necesaria hacerla?
Bueno, pues lo que creíamos necesario era tener ese compromiso y apoyo a todas las víctimas del terrorismo, que no era más que cumplir la ley de protección y atención integral a las víctimas del terrorismo.
¿Qué acciones organiza la concejalía?
Bueno, pues entre otras cosas y como más importante es poner en la agenda pública todos los actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.
En Zaragoza, ¿cuántos monumentos, plazas, calles recuerdan pues estos hechos, estos atentados?
Bueno, pues son 11 puntos en concreto, más el jardín que hay con el monolito homenaje a todas las víctimas del terrorismo. En total son 12.
¿Y me puedes decir un poquito de qué puntos estamos hablando, los más significativos, que un poco pues nos recuerden esa memoria de lo que ocurrió?
Bueno, pues los más significativos, vamos a decir los más numerosos, desgraciadamente, por asesinados, que son los de la Casa Cuartel de la Avenida Cataluña,
¿sí?
La Casa Cuartel de la Guardia Civil. El que rinde homenaje al atentado de San Juan de los Panetes. Luego también estamos hablando del de Publio Cordón, que aún no se sabe dónde están sus restos.
¿Sí?
Estamos hablando sobre todo el que más cariño, uno de los de más cariño, que es el homenajear, como digo, a todas las víctimas de terrorismo, que es el jardín que tenemos en la Plaza San Francisco, que además se inauguró el día del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 22.
Bueno, en Aragón hay una ley aragonesa de apoyo a las víctimas del terrorismo. Desde el ayuntamiento a nivel municipal, no sé qué ordenanzas o qué normas tenemos de apoyo a estas víctimas.
Pues nosotros lo que hacemos es desde la concejalía, como digo, dar voz poner en la agenda pública, en la agenda institucional, el homenaje para dar esas cuatro palabras que son fundamentales y básicas y que vienen recogidas como pilares en la ley de reconocimiento, como digo, y atención integral, que es memoria, es verdad, es dignidad y es justicia. Y poner en el centro de todo a las víctimas y que no nos olvidemos quién son las víctimas y quién son los verdugos.
Oye, ¿hay alguna demanda ahora mismo sobre la mesa de las víctimas que tengáis en mente, que se pueda llevar a cabo próximamente? No sé si alguna placa, algún reconocimiento, algo que ellos estén transmitiendo.
No, en este momento no tenemos ningún, o sea, no tenemos ninguna necesidad que haya que cubrir, que nos digan ellos. Lo único que seguimos haciendo es mantener los dos convenios de colaboración que tenemos con COVITE y con AVT, que son las dos delegaciones que tienen, bueno, valga la redundancia, delegación en la ciudad de Zaragoza, así como dar espacio público, como hemos hecho en otras ocasiones, pues a cualquier exposición que pueda haber para poner en el centro las víctimas, reconocerlos y que no se nos olvide nunca que ellas son las víctimas y que la memoria es la que tiene que ser, pero más que nada memoria para que no se vuelvan a repetir ninguno de estos actos terroristas.
Pues Ruth Bravo es la delegada de la Concejalía de Víctimas del Terrorismo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Zaragoza multiplicará la plantación de nuevo arbolado, priorizará la sanidad vegetal con mejores cuidados de los espacios verdes y apostará por la digitalización de la flota en el pliego del nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes municipales. Este nuevo pliego, que se aprobará el viernes en el Gobierno de Zaragoza, regirá el sector 1, que incluye los diferentes parques urbanos, los paseos arbolados, el Parque del Agua y los barrios rurales. La alcaldesa Natalia Chueca lo explicaba así esta mañana.
Este contrato nos permite adaptarnos al crecimiento de la ciudad y a las nuevas necesidades de la ciudad. No solamente cumple con los criterios de sostenibilidad y de salud que abordamos en la ciudad de Zaragoza, sino que además también nos permite seguir adaptándonos a las necesidades de dimensión y de crecimiento que tiene la ciudad.
Se trata de una licitación histórica que gestionará casi 8 millones de metros cuadrados de zonas verdes y más de 148.000 árboles con un presupuesto que supera los 31 millones de euros. Además, garantizará el trabajo de 349 personas que están adscritas al servicio. Se van a subrogar esos contratos.
El primer lote es un lote de zonas verdes y parques urbanos y es el lote de 23 millones y medio de euros y de un total de 244 trabajadores. Y el segundo lote es el de los paseos arbolados, Parque del Agua y barrios rurales por un total de 105 trabajadores y un importe de 8.269.000 euros.
Según ha explicado la alcaldesa, el nuevo contrato responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas dimensiones y a las necesidades de la ciudad, así como a los criterios de sostenibilidad y salud. Desde 2020, Zaragoza ha incorporado o incorporará 80 hectáreas adicionales de zonas verdes, lo que supone 800.000 metros cuadrados más que necesitan pues un mantenimiento municipal. Entre esas nuevas áreas, pues por ejemplo, está el Parque del Portillo, la Avenida Navarra, Arco Sur o todo ese entorno del Huerva, y además se han sumado 10.500 nuevos árboles al patrimonio vegetal de la ciudad.
Esta transformación urbana nos va a permitir que con este nuevo contrato se pueda prestar un mejor servicio a nuevas avenidas como la Avenida Navarra, que ahora tiene zonas verdes donde antes no las había, o inminentemente el nuevo Parque del Portillo, una vez que esté finalizado, podrá también, y está ya recogido en el ámbito del contrato, el mantenimiento del mismo, o todo el entorno del Huerva, que como saben está en obras y que a finales de este año, mediados de este año, estará ya finalizado y por lo tanto necesitará un mantenimiento para evitar su deterioro.
Uno de los cambios más destacados va a ser el refuerzo del arbolado urbano. El nuevo contrato multiplicará la plantación de árboles de reposición. De 440 ejemplares anuales en el modelo anterior, se pasará al menos 1.750 cada año.
Multiplicamos por 4 la capacidad de arbolado que nos permite el propio contrato. Pasamos de 440 árboles anuales a 1.750 árboles anuales, y eso nos permite mejorar esa reposición y que cuando hay algún árbol que cae porque hay algún problema o de salud del propio arbolado, o porque hay alcorques que todavía quedan vacíos y que vienen de hace mucho tiempo, pues podamos rápidamente atender esas necesidades y hacer una sustitución con especies adecuadas y autóctonas para reforzar esa plantación y que todas las calles de la ciudad puedan tener sus árboles.
Además del incremento en las plantaciones, el servicio será técnicamente más exigente. La gestión también incluirá más medios para, por ejemplo, el control de plagas como la procesionaria, el picudo rojo o la galeruca del olmo, así como un seguimiento diferenciado para los árboles singulares y ejemplares históricos de la ciudad. El nuevo modelo de mantenimiento también va a apostar por la digitalización de los parques y jardines. Se van a poner sensores y sistemas conectados que permitirán, por ejemplo, ajustar el riego en función de la meteorología y de las necesidades reales de cada zona verde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y hoy en COPE te recuerdo que estamos haciendo un homenaje especial a las víctimas del terrorismo con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un día fijado por la Unión Europea tras esos terribles atentados del 11 de marzo de 2004 en los que Al-Qaeda mató a 192 personas, entre ellas había 3 aragonesas. Aquí en Aragón los atentados de Madrid pues despertaban esos fantasmas del pasado. Hemos hablado de la Casa Cuartel, de Sallent de Gállego, de San Juan de los Panetes, del asesinato también de Jiménez Abad, porque la barbarie terrorista de ETA aquí en Aragón se ha llevado por delante la vida de 16 personas. Tampoco nos tenemos que olvidar de otras víctimas terroristas como las del Grapo, que cometieron diversos actos violentos en Aragón. Incluimos aquí el secuestro y asesinato de Publio Cordón o el asesinato de Ana Isabel Herrero en Zaragoza. Son las 2 menos 10 de la tarde. Seguimos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos recordando a las víctimas del terrorismo, hemos recordado su historia, hemos contado su presente y todas coinciden, memoria y dignidad. Hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Saludos de Pilar López Isla, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos a esta hora al otro lado del teléfono a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Samar Vaquero. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo trabaja el Gobierno de Aragón pues para que la memoria de las víctimas no caiga en el olvido, especialmente pues entre las generaciones que no han vivido los años más duros del terrorismo?
Bueno, y sobre todo porque es verdad que hay quien está empeñado en hacer un relato alternativo y lo que no podemos permitir por una responsabilidad moral, pero también por un deber con quienes defienden la democracia y nosotros mismos que defendemos esos principios de libertad, pues mantener que recaigan en el olvido, ¿no?, todas las víctimas. No podemos olvidar que quienes dieron su vida por un sistema democrático fueron precisamente quienes representaban esos valores y fueron la diana de los terroristas con crueles atentados que, además de producir víctimas mortales, pues también heridos, destrozos de familias. Y es un deber moral, como digo, y una responsabilidad con ellos.
¿Cuáles son las prioridades de la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en Aragón?
Bueno, pues sobre todo favorecer que la democracia se construya sobre el recuerdo, sobre el reconocimiento, seguir impulsando principios como la libertad y tener en cuenta que es necesario que esas víctimas puedan tener la posibilidad de tener pues un reconocimiento, una serie de beneficios que favorezcan la integración y el resarcimiento, ¿no?, que ya de por sí es imposible, pero que pueda tener en cuenta la entrega y el deber moral de la sociedad con todas y cada una de las víctimas que contribuyeron con su vida a defender la democracia.
Es una ley que actualizaron en 2023. No sé si se puede añadir alguna medida más de apoyo a las víctimas.
Bueno, yo creo que en el diálogo constante, en la interlocución, en la propia evolución de la sociedad, seguro que surgen medidas que pueden servir pues para seguir acompañando a las víctimas. Y cualquier gobierno que defienda la democracia y que defienda la necesidad de la memoria, de la dignidad de las víctimas, debe estar dispuesta a llevar a cabo esas incorporaciones. Como bien dices, la ley se modificó en el 23 y yo creo que tiene que ser una ley viva y abierta con todas y cada una de las víctimas y de sus familias.
No podemos permitir que el gobierno trate a las víctimas de ETA peor que a los verdugos. Esa frase la dijo usted en las Cortes de Aragón. El contexto era el debate sobre la concesión de beneficios penitenciarios a los presos condenados por terrorismo. ¿En qué medida pueden las instituciones autonómicas presionar en ese sentido?
Es que lamentablemente estamos viendo un gobierno de España que está sustentado parlamentariamente por quienes son los herederos de ETA, por quienes no quieren reconocer el relato verdadero y la memoria que merecen y dignidad que merecen las víctimas. Y lo que no podemos es, desde la equidistancia o desde ese tratamiento igual, pretender otorgar el mismo tratamiento a unos o a otros. O sea, las víctimas no son una estadística del pasado, sino que son la medida de la libertad de nuestro presente, y hay que diferenciar bien claro quiénes son quienes golpearon pues duramente y de una forma totalmente cruel a la sociedad española. Las víctimas del terrorismo no quieren venganza, simplemente desean que se sepa la verdad, que se haga justicia, se preserve su memoria, y por lo tanto hay que tener muy claro quiénes son unos y quienes realmente provocaron ese daño, no solamente a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad. No podemos permitir que haya verdugos que sean homenajeados y que, por lo tanto, sigan teniendo el apoyo de gobiernos que aplican beneficios penitenciarios u otro tipo de beneficios.
Y como vicepresidenta, ¿qué mensaje de respaldo institucional les puede hoy enviar a las víctimas que muchas veces pues dicen sentirse desamparadas al raíz de todo esto que comentábamos con ciertos pactos políticos a nivel nacional? ¿Qué mensaje les puede mandar?
Pues que el gobierno de Aragón no va a permitir que las víctimas caigan en el olvido, que queremos ser también la voz, no vamos a permitir que las víctimas del terrorismo sean silenciadas. Su voz es la voz de todos y cada uno de los españoles, de todo cada uno de los aragoneses, y el gobierno de Aragón hará de altavoz de sus reivindicaciones, que son justas. Yo creo que es importante homenajes para recordarlas, para honrarlas día a día. No solamente hay que recordarlas, hay que honrarlas día a día, y que bueno, que decirles que su sacrificio no fue en vano, y que no fue en vano, y que hay posibilidades también de seguir transmitiendo generación tras generación ese sacrificio y la necesidad de que la memoria sea perpetuada.
Bueno, pues hemos hablado con Mar Vaquero, que es la vicepresidenta del Gobierno en funciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Samantha Vallejo Nájera y la denominación de origen cariñena agradecen la gran acogida del documental La Primera Vez, El Sabor de lo Nuevo, agotando las localidades en su estreno de este jueves 12 de marzo. Si no has conseguido invitación, podrás verlo a partir del viernes en las redes sociales de la denominación.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje de Kia a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda. Con hasta 10.100 euros de descuento financiando del 5 al 20 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza, o visítanos en kia.com.
Acabas de disfrutar de la parte más valiosa de nuestro servicio, tu tiempo. Porque en Embow conectamos con atención local, cercana, humana y sin esperas. Porque valoramos tu tranquilidad. Disfrútalo con internet y móvil desde 29 euros al mes. Embow, conectando Aragón.
Bueno, estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde y antes te cuento una noticia de última hora que hemos conocido, porque la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Gassén, ha anunciado este miércoles en un desayuno informativo que los proyectos de la empresa Forestalia, que están bajo investigación judicial, están paralizados al estar recurridos administrativamente. Al mismo tiempo, la titular del ramo adelantado, que ha sido conocedora de esta presunta trama, dice, a través de los periódicos. Recordamos que hablamos de una trama investigada en la que tiene como núcleo Forestalia la propiedad de Fernando Samper, que se ha visto envuelta en los últimos días en una creciente polémica política tras salir a la palestra unas amplias investigaciones de la UCOMA por una presunta trama de corrupción de proyectos relacionados con las energías renovables, especialmente en el Maestrazgo. 2 de la tarde, 16 grados. Buenas tardes.